de este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo y el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Como todos los viernes a las 8:30, aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, delitos graves en dictadura, la Suprema Corte de Justicia en la primera línea de fuego. Oscar, buen día, bienvenido.
Buen día, ¿qué tal? Bueno, casi todo el año político 2011 fue ocupado por el debate en torno a qué hacer con la ley de caducidad. Un debate más bien centrado al interior de la izquierda, que le consumió lo más importante sus energías en este séptimo año de gobierno Frente Amplista, o segundo año del segundo gobierno. Se llegó a una solución no muy clara, con muchas dudas sobre su constitucionalidad y sobre sus alcances. En concreto, la nueva ley aprobada ayer y recién promulgada establece tres cosas en sus tres primeros artículos. Primero, se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo Estado hasta el 1 de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1 de la ley número 15.848, es decir, la ley de caducidad, ¿no? Segundo, no se computará plazo alguno procesal de prescripción o de caducidad en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 1986, es decir, cuando se promulgó la ley de caducidad, y la vigencia de esta ley, de la nueva, para los delitos a que refiere el artículo primero de esta ley. Tercero, declárase que los delitos a que refieren los artículos anteriores son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte.
Esto quiere decir que la ley de caducidad quedó derogada, que no prescriben los delitos.
Bueno, esto es lo discutible, ¿no? Parece que la ley de caducidad quedó tácitamente derogada, de manera implícita, ¿no?, por esta redacción. Diría que esto es lo menos importante, porque la Suprema Corte de Justicia hace dos años que la ha declarado inconstitucional y, por tanto, ya no existe el amparo de esta ley. Y además el gobierno Mujica excluyó a los beneficios de la ley, ¿no?, a los 80 y tantos casos que habían sido amparados durante gobiernos anteriores. El tema clave es si los delitos prescriben el 1 de noviembre o no. El 1 de noviembre estamos hablando del próximo martes, ¿no? La ley viene a declarar que no, y lo hace por dos vías. Por un lado, por declararlos delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, y por cambiar el cómputo de los plazos de prescripción.
Oscar, ¿esto daría por cerrado los casos?
Bueno, no es tan sencillo. Hay un principio general de que las leyes no son retroactivas. Es decir, que no se aplican para atrás. Solo se aplican para atrás si benefician al acusado y nunca en contra del mismo. Este es un viejísimo principio, más que centenario, del derecho occidental. Entonces, lo que entra en juego es si es aplicable esa retroactividad o no es aplicable. Lo otro que se puede discutir es si el Parlamento, la ley, lo que puede decir que son delitos de lesa humanidad, determinados delitos cometidos por determinadas personas en determinado momento. O si es solo la justicia la que puede determinar, ¿eh?, cuando estamos hablando de casos concretos. En definitiva, lo que importa en términos prácticos parecido al anterior. Si son delitos de lesa humanidad, no prescriben. Si no lo son, se aplican los plazos de prescripción. Estos son los dos grandes elementos de discusión, que obviamente tiene muchos elementos técnicos, ¿no?
¿Y cómo se resuelve esto entonces?
Bueno, se resuelve en la órbita judicial. Puede darse que los propios jueces consideren por sí que es constitucional o inconstitucional lo uno o lo otro. O lo consideren los fiscales. O que lo sostengan las partes acusadas. En cualquiera de estas posibilidades, todos los caminos conducen a la Suprema Corte de Justicia. Es ella, y solo a ella, a la que cabe decidir si una ley o una parte de la ley es constitucional o es inconstitucional. Entonces, en buen román, lo que el Frente Amplio terminó haciendo en realidad es pasarle el fardo a la Suprema Corte de Justicia. Con esto se clausura la discusión del tema en el sistema político, en el gobierno y el parlamento, se lo pasa al Poder Judicial y en última instancia se lo pasa a la Suprema Corte de Justicia.
¿Y qué costos paga el Frente Amplio por esto?
Bueno, este es un tema que se viene preguntando mucho estos días. En principio, cabe sostener que los costos que puede tener el Frente Amplio ya los asumió en la primera etapa de la discusión de este problema, que tuvo más resonancia pública entre abril y mayo. Es muy difícil que agregue costos adicionales. Lo que parece es que tampoco mitiga esos costos, ¿no? Cabe repetir que los costos políticos no se miden en términos de votos, ni hay ninguna fórmula matemática. Los costos de un tema se suman a los costos de otro tema y se compensan con los aciertos de otros temas. Y al final la gente es un balance. Y lo que hoy son costos pueden terminar en cero y no existir, o estos costos más otros costos hacen que el término en votos, de votos, el precio sea alto. Pero eso solo se puede ver al final, ¿no? Cuando se esté llegando a las elecciones.
¿Y qué pasa de ahora en adelante en que el problema queda en manos del Poder Judicial?
Bueno, lo que viene es un periodo largo, ¿no? De muchos meses, quizás de mucho más de un año, de un par de años. Habrá jueces que se inclinen por un lado y jueces que se inclinen por otro. Habrá fiscales que vayan por una tesis, fiscales que vayan por la contraria. No hay duda que todos y cada uno de los acusados, denunciados o imputados van a presentar los correspondientes recursos de inconstitucionalidad. Y cada caso terminará en la Suprema Corte de Justicia. Sin duda importa el primer caso, que es cuando la Suprema Corte sienta el precedente, lo que se llama que sienta jurisprudencia. Porque hasta que no cambie la integración de la Corte, luego en los demás casos lo que se hace es una repetición de la primera resolución, ¿no?
¿Y en términos políticos?
Bueno, lo que debe esperarse políticamente es que los sectores, grupos, movimientos, personas que combaten en favor de los juicios y en contra de la caducidad, que esos segmentos de la sociedad intensifiquen su lucha en la calle, de los medios de comunicación, con la movilización, como una forma de presionar al sistema judicial, a las jueces, a fiscales y en particular a la Suprema Corte de Justicia. Lo que ocurre con esta decisión del Parlamento es que la Suprema Corte quedó sin terreno de protección, sin muralla protectora, sin buffer, como se dice en términos militares. Y los golpes que haya los recibe directamente, digo, perdió el blindaje, ¿no?
¿Qué consecuencias puede tener?
Bueno, no hay consecuencias que sean, digamos, lineales ni medibles. Se puede más bien decir en términos de cosas a evitar. En un Estado de Derecho, en un país democrático, donde la justicia es independiente, seria y creíble, no es bueno exponerla a la fuerte discusión pública y exponerla a la controversia política. Mucho más en un tema tan sensible para mucha gente, donde es muy fácil perder la mesura. Los combatientes por estos juicios consideran que lo que está en juego son todos los derechos humanos y que está en juego los derechos humanos, no hay cosa más importante. Ese es el punto de vista. Cuando alguien cree que por lo que lucha es lo más importante, considera que no hay otra cosa a cuidar. Es un punto de vista muy sentido, honesto y coherente. Pero hay otra parte de la sociedad que considera, sin contradecir la importancia de los derechos humanos, que es muy importante preservar la credibilidad del Poder Judicial y que la democracia se daña y el Estado de Derecho se daña si se daña esa credibilidad en el Poder Judicial y en la Suprema Corte. Y todo esto es lo que está en juego ahora, ¿no?
¿Alguna otra conclusión?
Bueno, sí, que no creo que nadie quisiera estar hoy en la piel de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Queda en la primera línea de fuego de un tema político que deben resolverlo no políticamente, sino jurídicamente, judicialmente. Y van a estar expuestos a una controversia política, personas y órganos que no son políticos y cuyo terreno de juego no es la política.
El contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de las 14 horas en el portal digital de Factum, www.factum.edu.uy. Y con Oscar Bottinelli nos encontraremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Oscar, un gusto.
Bueno, hasta el viernes que viene.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.